Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, este viernes, el último de septiembre. Estamos por comenzar el mes de octubre, el fin de semana. Todavía en este agonizante septiembre tenemos actividades relevantes en lo que se refiere a temas de interés público, a temas de la política y de los recursos que se estarán destinando a algunos proyectos como el que tiene que ver con la movilidad. Claudia Sheinbaum estará en Guadalajara como parte de las giras que lleva a cabo en los diferentes estados del país para dar a conocer su gestión al frente del gobierno federal en su primer año. Precisamente de cara a esta visita a su agenda, hay grupos interesados en impulsar algunos temas que se preparan para hacerse ver y sobre todo para hacerse escuchar. Y comienzo con el tema relacionado con la movilidad, porque la nueva línea del transporte público, la conocida como la línea 5, que dice el gobernador comenzará a operar el 15 de mayo próximo, es una confirmación que hace Pablo Lemus Navarro, precisamente con el sistema que va a contar 6 carriles por sentido en la carretera Chapala y que tendrá interconectividad con mi macro periférico y mi macro calzada. El gobernador aseguró que tanto la línea 4 como la línea 5 estarán en servicio para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA en junio del año próximo. Aunque la fecha exacta de la operación de la línea 4 aún no se ha definido, también hay que decir que hay grupos de la sociedad civil que están haciendo acopio de firmas, que están tratando de hacerse ver, sobre todo para el próximo domingo, que la presidenta se entere que no están conformes con los proyectos que está impulsando el gobernador Pablo Lemus, sobre todo en el tema de la movilidad y en el tema de la solución vial para la carretera Hacha. También en este contexto habrá que decir que en torno a lo que pasa en la Universidad de Guadalajara, y cuando digo a lo que pasa me quiero referir a las últimas protestas de estudiantes que exigieron que cese el proceso de las elecciones que ya culminaron para la integración del máximo órgano de gobierno en esta casa de estudios, refiriéndome pues al Consejo General Universitario. Hemos comentado y aquí hemos sido puntuales en señalar que un grupo de estudiantes inconformes con las reglas del juego están buscando una reforma de la propia ley orgánica de la universidad, una propuesta emanada del conjunto de la comunidad estudiantil, según lo dejaron saber y lo asentaron en el pliego petitorio que presentaron y que fue resultado del trabajo conjunto, porque hay que decirlo, hay varios grupos de diferentes campus universitarios, desde preparatorias y universidades, en este caso me quiero referir a los centros de estudio universitarios, en CUCH, en Ciencias Sociales y Humanidades, en Ciencias de la Salud, en áreas arquitectónicas y en este caso del CUAD, en fin, los diferentes centros universitarios, hay grupos de jóvenes que se han sentido representados o que consideran que lo que se está pidiendo en estos pliegos, particularmente en la reforma a la ley orgánica, hace falta en la Casa de Estudios. Ayer, ya al cierre del programa, hablaba yo del pliego petitorio de la Asamblea Interuniversitaria que llevaron a cabo y donde precisamente dirigieron un escrito a la rectora Carla Planter, al vicerrector Héctor Raúl Solís Gadea y al propio gobernador Pablo Lemus. En el punto uno y principal está esta reforma a la ley orgánica, considerando pues que la actual ley carece de las bases necesarias para garantizar la democracia dentro de la Casa de Estudios, así como aspectos que están solicitando sean revisados, la gratuidad de la educación pública y los derechos de estudiantes, trabajadores y académicos. Vuelven a plantear el desconocimiento de la Federación de Estudiantes Universitarios, así como a la representación que ha sido impuesta de los estudiantes a través de esta agrupación, de esta organización creada por Raúl Padilla, que surge después de que muere la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la FEG. Ellos dicen que también el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara y el Sindicato de Trabajadores Académicos, conocido el primero como SUTUDG y el segundo como STAUDG, deben de tener una transformación, dejar de ser organizaciones que representen ante el Consejo General Universitario a la población estudiantil, trabajadora y académico, para que sean genuinas una organización en donde la mano sea precisamente la de los grupos plurales, lo de una expresión democrática y que se construya una verdadera representación estudiantil, que se hagan valer sus derechos, además de garantizar espacios libres de violencia para las actividades políticas que realicen. En el caso del tema de la gratuidad, recuerdan que el artículo 3 establece que toda persona tiene derecho a la educación y el Estado, la Federación, los Estados, la Ciudad de México y los municipios deben impartir y garantizar la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior. Y así, partiendo de esta, de la obligatoriedad de la educación superior que corresponde al Estado, hablan de ese derecho que está enmarcado en la Ley de Educación Superior y piden que haya un aumento del presupuesto universitario y que el recurso se canalice para que también se considere la eliminación de cuotas y pagos obligatorios, porque dicen que todos los pagos que condicionen el derecho a estudiar, como colegiaturas, inscripciones o la compra de materiales, debe de ser cancelado y de inmediato. Dicen que la educación no puede ser un negocio ni un privilegio y que debe garantizarse como un derecho universal y no selectivo. En la eliminación de exámenes de selección y de cualquier filtro de selección para el ingreso a la educación, aquí hay que señalar que entre los grupos que han debatido sobre el tema también hay el reconocimiento de que en tanto no se esté garantizando el ingreso a todos los aspirantes, se tiene que buscar algún filtro. Este es uno de los temas más debatidos y que la universidad tendrá que atender ya en las mesas de diálogo, en esta posición de escucha o de tender puentes que ha establecido la propia rectora y que dice que ese es el ánimo, pero ellos son enfáticos en decir que la educación, a fin de que realmente sea pública, obliga a que esos exámenes de selección que se realizan con criterios intelectuales, sociales y clasistas, que son en verdad un filtro meritocrático, deben de ser eliminados. Bueno, no me voy a detalle con el pliego petitorio, pero sí a la versión de la propia Universidad de Guadalajara en un comunicado de prensa que emite relacionado con este proceso, el de la elección de representantes en el Consejo General Universitario, y hablan de una participación histórica, no solo de estudiantes, también de académicos y de trabajadores administrativos. Dicen que hubo un aumento del 14% respecto al proceso del año pasado. Esto en cuanto a la participación. En el comunicado dicen que durante los dos días de votación, el estudiantado emitió un total de 126.413 votos, mientras que ayer, que fue el día dedicado a los profesores, se registraron 10.315. Hubo dos días de votación para el estudiantado y ayer jueves para los profesores. Y el integrante de la comisión electoral de este consejo, el maestro José Manuel Jurado Parres, dijo que la comunidad universitaria volvió a decidir de manera ordenada, sin incidentes y conforme a derecho. En general ha sido motivo de satisfacción y de tranquilidad el que no se haya dado una situación violenta, que el saldo haya sido blanco. Sin embargo, los estudiantes inconformes que estuvieron exigiendo el cese de este proceso señalan que ahora van a seguir con su estrategia de lucha y de buscar el que precisamente se atiendan estas que son sus peticiones, de las cuales le mencioné solo algunas. La jornada final se dedicó a las elecciones de los académicos, ya lo señalé ayer en el cierre de las mismas, donde se renovaron los consejos de división, de centro y del propio Consejo General Universitario, que es el órgano colegiado en donde estos los profesores tienen una incidencia relevante en la representación de sus pares. Los organizadores reportaron normalidad y una última etapa positiva. Así están en este modelo que yo les señalaba, es importante porque es la representación de quienes hacen la comunidad universitaria, una comunidad que la propia rectora habló de cientos de miles que la integran, 360.000 personas. Son impresionantes las cifras, por ejemplo, de quienes imparten clases, tan solo profesores de asignatura, que se habla entre 12.000 y 17.000. Hablamos de estudiantes desde los niveles de bachillerato, es decir, en las preparatorias, y en nivel de educación superior. En este punto habrá que señalar también que aun cuando la participación fue importante o copiosa, hubo un elemento que dicen integrantes de estas diferentes corrientes que están exigiendo un cambio en el estado de cosas en la UDG, que el que triunfó o el aspecto a destacar en esta elección de integrantes del CGU es el altísimo nivel de abstencionismo, pues aseguran que hubo en algunos puntos, en algunos centros de votación, donde la abstención fue elevada, y en los que hubo una copiosa participación, el voto nulo fue lo más importante. Hablan de un porcentaje de hasta 40 y hasta 50% de votos nulos. En el caso de la División de Estudios de la Cultura, la participación fue baja, de apenas 12.4%. De los 42 alumnos entre 337 que votaron, se anularon el 52% de los votos. Pero en divisiones como la de Estudios Jurídicos y Estudios Históricos y Humanos, los resultados fueron de baja participación. En Estudios Jurídicos, que fue considerado un bastión de la Federación de Estudiantes Universitarios en el CUSH, solamente votaron 1.334 personas de las 6.452 inscritas, el 20%. Los votos nulos fueron casi el 20% igualmente. Y en Estudios Históricos y Humanos, los mismos números, el 71% de los sufragios en esta división, que pertenece a la mayoría de los estudiantes que están integrando los comités estudiantiles autónomos de este Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Recordemos que hay ya organismos de jóvenes que se identifican con organizaciones de izquierda y se mencionan como la Unión de la Juventud Revolucionaria de México, que están cuestionando el tipo de representación estudiantil que van a tener los consejeros universitarios ganadores, porque hablan de que fue muy baja la representación del alumnado, sobre todo una forma de protesta, la baja participación y los votos que al final son tales, votos nulos. Bueno, el día de hoy, después de la pausa, vamos a tener una entrevista con una mujer admirable. Ella es feminista, abogada, activista, experta, defensora de los derechos humanos de las niñas, adolescentes y de las mujeres adultas. Ella desde hace muchos años se ha especializado en el acompañamiento y el litigio estratégico de los casos de víctimas de desaparición, de feminicidios y de las diferentes violencias que se ejercen en contra de las mujeres. También ha trabajado en la actualización y armonización de reglamentos, leyes y protocolos en esos temas. Así es de que me va a dar mucho gusto saludar después de la pausa a la maestra. Ella tiene una maestría en Derechos Humanos y Paz Académica del ITESO, Alejandra Cartagena, porque nos dará su opinión acerca del significado que tiene el que el gobernador Pablo Lemus haya ofrecido disculpas, haya emitido un mensaje de disculpa a la madre de algunos jóvenes. Bueno, estamos hablando de un caso que data ya de hace un buen número de años, de una situación muy dolorosa con una serie de irregularidades y además un caso de revictimización, precisamente después de que ya se habían ofrecido las disculpas y que no quedó satisfecha la familia de estas personas desaparecidas. Así es de que, ¿qué importancia tiene que el gobernador emita un mensaje, encabece una ceremonia de disculpas, que en este caso, lo subrayo, lo reitero, es la segunda ocasión precisamente después de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos revisó el caso y encontró toda una serie de situaciones irregulares y de cuestionable desempeño de algunas fiscalías, de dos particularmente en el caso de la de Jalisco? Antes de irme a la pausa, comentar en las notas nacionales quizá lo más relevante el día de hoy es lo que tiene que ver con Adán Augusto López, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado. ¿Y por qué? Porque le ha llegado fuerte, fuerte el fuego. Se han dado a conocer una serie de transacciones oscuras, por decirlo menos. Se ha publicado en varios medios y yo voy a referirme al Financiero, pero también han salido reportajes en medios electrónicos, en medios televisivos nacionales, acerca de algunas transferencias. El equipo de investigación de Televisa, que se le conoce como N+, mostró una serie de transacciones millonarias que Adán Augusto López recibió entre 2023 y 2024 de empresas privadas sin que informara de ellas en sus declaraciones patrimoniales. Estamos hablando de que obtuvo el actual senador de Morena 79 millones de pesos bajo el concepto de servicios profesionales por parte de varias empresas, entre ellas GH Servicios Empresariales y operadora turística Rabate. Estas transacciones, que iniciaron a fines del año 2023, se dan cuando Adán Augusto había dejado recientemente su cargo en la Secretaría de Gobernación, y esto le pega al gobierno del expresidente López Obrador, porque fue en ese tiempo, repito, fines de 2023, y Adán Augusto había presentado su licencia para participar en el proceso interno de Morena, de acuerdo con el trabajo que se publica por los periodistas de investigación de N+. Las transacciones con empresas fantasma, de acuerdo a los documentos exhibidos, señalan que en noviembre del año 2023, del año en cuestión, el senador Adán Augusto recibió casi 9 millones de pesos de una de estas empresas, pero la empresa GH Servicios Empresariales está señalada en los archivos del SAT como empresa fantasma. Y un mes después, Adán Augusto López recibió 11.5 millones de pesos de la empresa operadora turística Rabate. Esta era una empresa contratista cuando él fue gobernador en Tabasco, una situación que lo pone en una posición más que delicada. Bueno, pues el coordinador, Adán Augusto López, coordinador de los morenistas en el Senado, ya dio la cara, ya habló al respecto y reconoció haber recibido estos 79 millones de pesos y haber recibido lo que se dice en el reportaje de investigación que se da a conocer desde anoche y que ha sido ampliamente difundido y replicado en medios impresos nacionales. Ofreció una conferencia de prensa. Allí sostuvo que sus ingresos están relacionados con su actividad profesional y dijo textual: "Les comento que efectivamente, más allá de mi actividad como funcionario público, tengo actividades como profesor, como prestador de servicios legales". Después agregó que él nunca ha escondido sus ingresos y que fue el primer gobernador de Tabasco que hizo declaración patrimonial. También, entre las explicaciones que dio, señaló que recibió dos transferencias de productos de una herencia y que es de las inversiones que tenía su padre en los Estados Unidos. Téngalo por seguro que este tema todavía seguirá dando mucho de qué hablar, cada vez más incómoda, más difícil de sostenerse su situación como coordinador de Morena en el Senado. Vamos a una pausa, no le cambie, regresamos con la entrevista con la académica del ITESO, Alejandra Cartagena. Continuamos en Política en Directo y ya está a través de la línea telefónica la admirada, la querida Alejandra Cartagena, una mujer de la que ya di algunos detalles de su trayectoria, defensora de derechos humanos, con maestría precisamente de ITESO, egresada de allí en Derechos Humanos y Paz, y que además tiene una amplia experiencia en estos temas, temas sensibles y dolorosos, pero debo decir, y con esto, con este fabuloso pretexto, la saludo porque la nombraron y se protocolizó el que ella tomara protesta precisamente como consejera de búsqueda. Ella es una abogada jalisciense feminista que labora en el ITESO, que se integró a este Consejo Nacional. Se designaron a 13 representantes ciudadanos en un sistema importante que genera esperanzas a raíz de este tema tan terrible, la desaparición de personas. Alejandra, no hago más largo el preámbulo, te saludo y te agradezco que estés a través de la línea telefónica y en disposición de platicar con nosotros. Felicidades por tu nombramiento como consejera nacional precisamente.
Gracias, Esperanza. Un honor ese preámbulo tan bonito, y bueno, decirlo que sí soy todo eso, pero que ha sido acompañado de toda una colectividad, ¿no? Yo no podría haber hecho nada ni caminar lo que he caminado si no fuera de la mano de un montón de compañeras, de la familia, ¿no? De compañeras académicas también. Entonces, decir que sí es un camino muy importante, que me lo he hecho con mucho cariño, pero de la mano de muchas.
Ay, Alejandra Cartagena, la verdad que hay historias que inspiran y creo que el que hayas tú sido designada como representante ciudadana en este sistema de búsqueda, en un Consejo Nacional tan vital, precisamente para dar esperanza en la búsqueda de personas, creo que tiene una gran, gran importancia y está por cerrar el mes de septiembre y como esto ocurrió precisamente hace apenas unos días, yo quise aprovechar este nombramiento para que comenzáramos la entrevista con que nos dijeras primero, ¿qué simbolismo hay en un acto como el de ayer, que por segunda ocasión, para el caso de autoridades de Jalisco, pero ahora la máxima desde el Poder Ejecutivo, el gobernador, reconocen una responsabilidad institucional y una necesidad de decir, oigan, la regamos, lo hicimos mal, y me estoy refiriendo a los 4 personas que desaparecieron en 2010, que hubo violaciones reiteradas a sus derechos humanos y graves omisiones, y que cuando se les ofrecieron las disculpas públicas quedaron insatisfechos y se sintieron todavía revictimizados, agraviados. El gobernador da la cara, ¿y esto qué significa? El que ayer les haya hablado de esa, dijo, disculpa pública y sincera, como una respuesta por la falta de justicia.
Pues bueno, primero decirte que felicitar, felicitar a la familia de Dalia, la señora Nati, que tengo el gusto de conocerla hace muchísimos años, creo que casi 14 años desde que su hija desapareció, conocí a Diego, a su esposo, y siempre me llamó la atención ese gran empuje y fuerza, ¿no? En una mujer que tú ves menudita, chiquita, pero con gran fuerza y muy, ¿cómo te diré? Como muy sensible, pero sobre todo con gran amor a su hija de buscarla, ¿no? Entonces me parece que lo que pasó ayer, bueno, y también quiero felicitar a la organización que empezó a darle acompañamiento, ¿no? A todas esas personas que intervinieron para que se diera esta disculpa pública. Y bueno, lo que te puedo decir es que tiene varios significados, ¿no? Uno, que finalmente el Estado reconoce que cometió graves violaciones a derechos humanos, ¿no? Es decir, esa narrativa de que en algo andaba, de que sí hicieron su trabajo, pero no, ¿no? Entonces hay un reconocimiento oficial y eso me parece que es importante. Además implica también aceptar que esas violaciones a derechos humanos no fueron hechos aislados, sino una responsabilidad de individuos que trabajan para la institución, ¿no? Es decir, que hubo una falla institucional y estructural, ¿no? Y que eso, pues 14 años después vemos que sigue pasando, ¿no? Estas fallas institucionales, ¿no? Lo otro que también, decirte que en materia de derechos humanos, las disculpas públicas forman parte de las medidas de reparación integral, ¿no? Que generalmente las ordenan los organismos internacionales y eso es súper importante para las víctimas, ¿no? Y estas disculpas, lo que te decía en materia de estos organismos internacionales, pues lo que nos dicen es que buscan dignificar a las víctimas, ¿no? Reconocer su dolor, su sufrimiento, su lucha y romper con ese estigma que luego rodea a las víctimas, sobre todo en este tipo de casos, ¿no? Cuando hay una narrativa muy centrada en que las personas que desaparecen en algo andaban, ¿no? Y lo otro que también te puedo decir que además es algo sumamente importante es que cuando el Estado reconoce también estas disculpas públicas, que reconoce su responsabilidad, también adquiere este compromiso de no repetición. Es decir, no solo el gobernador el día de ayer ofreció disculpas, sino que esto debe de ir, ¿no?, de la mano de acciones con...
Tenemos un problema con la comunicación, se nos acaba de cortar en este momento. Voy a pedirle a Veré Flores que vuelva a contactar a la abogada Alejandra Cartagena. Ya, me dice Bere que ya está listo. Bueno, Alejandra, se cortó un poquito y yo aquí debo de darle a la audiencia el siguiente dato cuando tú estás hablando precisamente de ese conocimiento y cercanía que tienes con algunas personas que han sufrido la tragedia de un ser desaparecido, como es el caso de la señora Natividad, que estaba muy molesta por la ceremonia anterior en donde supuestamente les iban a ofrecer disculpas y hubo cambio de fechas y demás. Ahora Sonora, el gobernador estuvo, encabezó y reconoció pues que allí hay, y tú lo mencionabas, creo que continuo, que forma parte este acto de dar la disculpa, solicitarle a los afectados, porque también las familias están sufriendo con esa desaparición y con esa serie de actos de violación reiterada a su derecho a la justicia, que son medidas de, pues si no de mitigación, pero sí de reconocimiento de parte de una estrategia que el gobierno debe seguir, sobre todo cuando tenemos una cifra tan preocupante, tan alta de personas desaparecidas. Alejandra Cartagena, tú más que nadie o principalmente como quien en carne propia lo sufrió con tu madre, con tu padre asesinado, con los estragos de la guerra sucia. Esta parte cuando mencionas cuando eres prejuzgada, cuando dicen en algo andaba, esto me parece muy importante cuando hablamos de la revictimización.
Así es, Esperanza, y bueno, también lo puedo decir un poco sobre de mí, pues eso por supuesto que tiene luego impactos, ¿no?, en la vida cotidiana. Pero sin embargo, me parece que estas disculpas públicas del gobernador, pues no solo pide perdón, sino que también hace un compromiso, ¿no?, para acompañarlas de acciones concretas, ¿no?, ya sea reformas, capacitación, fortalecimiento de las instituciones y sobre todo algo, Esperanza, que lo he repetido tantos años que a veces yo me escucho y digo, ya voy a decir lo mismo, pero es sumamente importante, sanciones a los responsables, ¿no? Me parece que algo que pasa en Jalisco, que pasa en México, es que no hay rendición de cuentas, no hay responsables, no hay garantías de verdad, de justicia, y sobre todo no hay garantías de que realmente busquen y localicen a nuestros familiares, ¿no? Entonces me parece que esto que pasó el día de ayer es un hecho histórico, que es un mensaje político del Estado, del gobernador, para que se cambie el actual y frente a estas violaciones y sobre todo un compromiso real, pero que sea un compromiso que vaya más allá de las palabras y del perdón, ¿no? Y me parece que algo también muy importante, y hay que decirlo, es que hay un mensaje a la sociedad, ¿no?, y a las víctimas. O sea, esa sociedad, ¿no?, que se ha creído la narrativa de que las personas, hay personas que sí merecen desaparecer, ¿no? Pues es un mensaje muy claro, donde reafirma que ninguna víctima de desaparición es culpable de lo sucedido. Y me parece que eso es sumamente fundamental. Y lo otro que me parece también fundamental es que visibiliza públicamente los abusos, excesos y negligencias y omisiones de una estructura de procuración de justicia que no hizo lo que tenía que hacer, y que esto se sume, perdón hablar tanto, pero me emociona mucho, pero que esto se sume también a ayudar a una memoria colectiva, a una memoria de recordar, de reconocer, de visibilizar, y esto sin duda ayuda a una construcción de una verdad colectiva, histórica, que sana de alguna forma, pero sobre todo que va a exigir verdad, justicia y reparación, que tienen todo el derecho a una reparación integral.
Verdad, justicia y reparación. Y en este último término de reparación es en el que se inscribe el acto en donde el gobernador reconoce y pide disculpas.
Así es. Como te comentaba, te comento y le comento a tu público, las disculpas públicas en materia de derechos humanos es una forma de reparar.
Ahora pregunto, para ir hacia una reparación integral y haciendo énfasis en lo que tú subrayas, de que no hay responsables, hablamos de omisiones varias, graves, pero ¿quiénes tenían nombre y apellido? Los que estuvieron en Fiscalía, en Ministerio Público, en las áreas de búsqueda, en toda esta estructura que incluso tiene que ver con una ley que en el papel pues parece que está muy bien, pero ¿cómo nos explicamos en el caso de Jalisco más de 100,000 desaparecidos y a pesar de maravillosas leyes para resolver o evitar o erradicar?
Bueno, primero es importante decir porque que no existían, ¿no?, las comisiones de búsqueda, no existían las fiscalías especializadas, ¿no? Y lo digo, Esperanza, porque me parece importante decirlo, que eso no quiere decir que no hay responsables, hay responsables muy claros, ¿no? Finalmente el delito de desaparición era un delito también entonces, ¿no? Pero esto lo menciono, Esperanza, sobre todo para establecer que La señora Nati junto con la señora Lupita fueron de las primeras en salir, ¿no? Y a impulsar, ¿no? Y posteriormente el colectivo de Por Amor a Ellos, quienes han hecho un trabajo fundamental para que este estado tenga leyes, tenga fiscalías, ¿no? Y no solo que digas, bueno, es que bordaban, marchaban, no, han hecho más que eso, no han presionado al estado. Me consta que estuvieron en la redacción para hacer una fiscalía autónoma, que estuvieron para escoger a la fiscal, para escoger a personas que estuvieran preparadas. Es decir, han estado poniendo el tiempo, dinero, esfuerzo, para que realmente tengamos un estado con las instituciones necesarias para buscar a las y los desaparecidos, pero sobre todo para que nadie vuelva a desaparecer, ¿no? Entonces, y decir claramente que les debemos a ellas y solo a ellas el que podamos tener lo poco, lo mucho que tenemos ahora, ¿no? Sin embargo, pues sigue habiendo omisiones, negligencias del Estado, que una de sus obligaciones es prevenir la desaparición y no lo ha hecho, ¿no? No la ha atendido de manera transversal, ahí están los números, no lo digo yo, ¿no? Tristemente ahí están las cifras, por eso, y lo enmarco un poco con ahora mi participación en el Consejo, pues por eso es fundamental que todas las acciones que se realicen pues deben de ser de la mano y de la voz de las familias, ¿no? Y repito algo que han dicho ellas, sin las familias no, y es así, no es solo un eslogan, es realmente sin las familias no van a avanzar.
Y precisamente, Alejandra Cartagena, en tu participación, en lo que viene, en el trabajo, en el seno del Consejo Nacional Ciudadano, de este Sistema Nacional de Búsqueda, ¿qué impulso se le puede dar cuando hay nuevos representantes, precisamente los 13 a los que hago referencia, que hace apenas unos días tomaron protesta? ¿Consideras que tanto, así como en Jalisco se dio un paso en reconocer algo de hace 15 años, que sí hay que señalarlo, la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos pues ya estaba allí y fue ignorada por el gobierno anterior, por el gobernador Enrique Alfaro? ¿Ves ahora también, así como en Jalisco, un avance a nivel nacional, que sí hay esta, por lo menos, empatía y esta voluntad política para resolver el tema de los desaparecidos y trabajar de la mejor manera en el sistema de búsqueda?
Bueno, primero decirte, Esperanza, que a mí me parece, o sea, nunca voy a poner las manos al fuego por nadie del Estado, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que es una buena señal que hayan escogido a una comisionada que conoce del tema, ¿no? Que además ha tenido trabajo con los colectivos, con las familias, y me parece que eso es fundamental frente a lo que teníamos, ¿no? Que era una comisionada que no tenía absolutamente ni 1% de conocimiento del tema, ¿no? Entonces, me parece eso que es una buena señal. La otra es que, pues, este consejo, yo lo que observé es que fue una elección transparente, ¿no? Y ello conlleva que, pues, quienes formamos del consejo, hasta el momento, de lo que conozco de quienes son mis compañeras y mis compañeros, pues tenemos experiencia en el tema, casi la mayoría somos familiares, entonces eso nos permite, no solo en mi caso, tener una camiseta como experta, pero también como víctima, ¿no? Entonces me parece ahí que en esta función que es ciudadana, que es honorífica, pues lo principal es acompañar, vigilar, proponer, exigir, ¿no? A la comisión que haga lo que le toca, ¿no? Y por supuesto contribuir a mejorar, solicitar información, proponer, como te decía, ya acciones y ser ese puente entre las familias para que puedan tener acceso a la comisionada, poder opinar y se tomen en cuenta sus opiniones en relación a la política pública de búsqueda, de identificación. Entonces, fíjate que me siento con un gran compromiso, no solo por el respaldo que tuve por algunos colectivos a nivel local y a nivel nacional, sino también porque soy la única del Estado primer lugar en desaparición, ¿no? Entonces eso conlleva una responsabilidad muy grande y decir pues que estoy con toda la intención de poner ahí mi tiempo, mi experiencia y todo lo que sea necesario para contribuir a prevenir y atender, sancionar y erradicar evidentemente la desaparición de personas.
Alejandra Cartagena, estoy segura que harás un gran papel precisamente porque conoces en carne propia esta situación. Parece que se desconectó. Si me sigues, Alejandra Cartagena, si no tenemos problema con la comunicación, me parece importante en lo que Bere lo revisa para poder concluir. Solamente decir esto, que avisé que estaríamos en la entrevista con Alejandra Cartagena y hay algunas llamadas, varias son para felicitarla, para desearle lo mejor en esta nueva responsabilidad, precisamente como consejera nacional en la Comisión Nacional de Búsqueda. Y voy a la parte final, Alejandra Cartagena, con estas fallas de comunicación y con el tiempo encima, porque en atención a la audiencia que se toma la molestia de comunicarse, no solo decirte que hay muchas felicitaciones y buenos deseos para ti, sino una inquietud de Agustín Barbosa, que responde a la presentación que hice antes de la pausa, cuando dije que eres defensora de derechos humanos de niñas, adolescentes y mujeres desde hace muchos años, desde el 2000 que te has especializado en este acompañamiento y litigio estratégico, como lo menciona el ITESO en sus páginas, en su portal, ahora que están en el momento de felicitarte por tu nueva responsabilidad y tu nombramiento. Agustín Barbosa quiere que expreses, Alejandra, dice a la invitada, ¿cómo se puede defender a las niñas si ahorita viene el tema del aborto? ¿Cómo desde el vientre de las madres se le podría estar yendo en contra de las vidas? Dice que si quieres dar una opinión, que defender la vida de las niñas, pero las niñas que vienen desde que son concebidas, quiere saber. Es un tema, creo, muy complejo, pero cumplo con el atender la petición de la audiencia, que luego me dicen que nada más pasó las felicitaciones y no las preguntas incómodas.
Muchas gracias, Esperanza. Bueno, sin duda, más allá que una pregunta incómoda, me parece que es una pregunta que tendríamos que empezar a hablar de manera más amplia, ¿no? Yo sin duda creo en el derecho de las mujeres y de las niñas a vivir a una vida libre de violencia, ¿no? Creo en el derecho de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Y creo que eso es fundamental, que podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos como ciudadanas de primera, ¿no? Creo que se ha malinterpretado esto que dice el compañero sobre el derecho a la vida de quien está en el vientre, ¿no? Me parece que tendríamos que hablar del derecho a la vida de quien ya está viva y más allá, ¿no? Creo que es una discusión muy amplia y que tendría que hablarse desde los derechos, ¿no? Desde, por supuesto, yo he dedicado los últimos 20 años de mi vida, si no es que más, a defender, a ayudar a crear política pública de prevención de la violencia, ¿no? Y sobre todo a que vivamos en un país, en un estado no machista, ¿no? En un estado donde las mujeres no seamos codificadas y no seamos vistas solo como objetos, ¿no? Entonces creo que tendría que ser una discusión muchísimo más amplia cuando se habla del derecho a decidir de las mujeres, que no tendría por qué hablarse porque pues es nuestro cuerpo y hay que decidirlo.
Muchísimas gracias, Alejandra Cartagena, por esta posibilidad de platicar contigo. Gracias por tu tiempo y por compartirnos todo lo que viene ahora en este nuevo nombramiento, en este reconocimiento como consejera nacional en la Comisión Nacional de Búsqueda. Gracias de nuevo y pues lo mejor, estaremos en contacto permanente y en temas como estos, como tú dices, lo ideal sería que no hubiera violaciones a los derechos humanos y que no hubiera precisamente esta serie de situaciones que desgraciadamente son cotidianas, las seguimos viendo.
Así es, tristemente, Esperanza, termino solamente diciendo esto, ¿no? En México todos los días se matan a 10 mujeres y cada 4 minutos se viola a una niña, a una mujer.
Buen cierre. Para dejarlo a la reflexión y para irnos a la pausa, es la voz de Alejandra Cartagena, defensora de derechos humanos, maestra en derechos humanos y paz, académica en el ITESO. Vamos al corte, volvemos de inmediato. Continuamos. Continuamos en Política en Directo y hay participación, hay numerosas llamadas para felicitar a Alejandra Cartagena, pero sobre todo para desear que tenga éxito en su nueva encomienda. La señora Ana Rosa dice que a ella le gustaría que Alejandra fuera asesora directa de la presidenta Sheinbaum para que la presidenta se sensibilice y dice gracias por la inclusión. Una persona que me pide que en forma anónima lea el mensaje, además que siempre escribe, dice que le parece una burla que Sheinbaum sí perteneció al M-19, que la expulsaron de Colombia, que sí faltan medicinas en el país y que se ha doblegado a gobernadores, sobre todo controla a través del tema del presupuesto. El señor C. Velázquez dice que desea feliz fin de semana para todos, que el tema del transporte es importante y que en la Ciudad de México y otras partes del país no hay avances. Y el señor Barbosa dice respecto al aborto que esa bebé en el vientre de su madre ya es una vida. Y me escribe alguien con quien me voy a poner en contacto, firma como el líder, es de la Iglesia de la Luz del Mundo, es Carlos Gerardo Ceseña Arce. Con él leo a detalle, parece un texto muy largo. Gracias por su atención, el lunes nos escuchamos. Le deseo que pase un excelente fin de semana.